Bienvenidos a Kenway Podcast, el lugar número uno para escuchar temas variados y de interés público. Todos los viernes y domingos en punto de las 9 de la noche aquí en nuestra página de Instagram, arroba Kenway Podcast.
Hola, ¿qué tal chicos que nos están viendo en el stream de Facebook y por Instagram TV o en las multiplataformas como Spotify y Anchor? Yo soy Logan Kenway y para mí es un gusto volver a estar con ustedes aquí presente. Tengo una invitada muy especial el día de hoy. Tengo el honor de contar con una chica que, bueno, creo que se ha visto las películas de Disney y Pixar 20 veces cada una. Cuenta con un conocimiento sobre estas películas muy vasto, muy, muy extenso. Entonces, por eso decidí invitarla al programa. Aparte, bueno, ¿quién no ha visto Disney en su vida? Bueno, con ustedes, Mónica Basulto. ¿Cómo estás, Moni?
Hola, muy bien. Aquí emocionada por estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
No, al contrario, muchas gracias por venir. Ya sabes que eres bienvenida. Muchas Cuéntanos. Gracias. ¿Cómo empezaste en Disney? O sea, todo el mundo sabemos que cualquier persona empezó con Disney de chavito, ¿no? Pero como dice Disney, todo el mundo tiene una historia especial, una historia bonita. Cuéntanos la tuya, ¿cómo empezaste a que te gustara este mundo?
Pues mira, yo desde antes de que naciera, mi mamá ha sido muy, muy fanática de Disney. Ajá. Sobre todo de Mickey. Mi mamá ve a Mickey y lo compra, se muere por él. Entonces yo empecé desde muy chiquita, desde antes de nacer, de hecho.
Okay.
Tenía todos mis peluches, tenía todo de Disney, tenía mi cuarto, incluso la cenefa con la que la adornamos. Uh-huh. Era de Mimi, o sea, todo mi mundo ha sido Disney, toda mi vida desde que nací. Y pues hasta la fecha, soy una chica Disney.
Sí, ¿eh? Sí. Yo recuerdo mucho tus posts en Disneyland. Me parece que fuiste a Disneyland.
Sí, he tenido la fortuna de ir a Disneyland 3 veces y a Disney World 1 vez.
Ok, entonces ya es algo cool ir a estos parques, ¿no? Porque aparte, bueno, eres niña Disney y te encanta todo lo que es Disney, y ahora imagínate en el parque. Yo no he tenido la fortuna de ir a estos parques. A mí me gustaría más por Star Wars Adventure. Es donde está el halcón milenario y todo eso.
Sería en Orlando.
Exacto, en Orlando. Pero bueno, es igual, la gran franquicia del ratón compró Star Wars y bueno, ese es otro tema. Bueno, sí. ¿Qué te parece si empezamos con el boom, ¿no? La noticia del día, que es lo de Mulan. Este tema que está causando mucha polémica alrededor del mundo y a lo largo de los espectadores, porque bueno, pensaron que era una cosa, después anunciaron que no están las canciones, no sale Mushu. Entonces, como que le quitaron todo lo que era Mulan y lo hicieron otra película totalmente diferente, ¿no? Entonces, dinos tu punto de vista, Moni, por favor.
Sí, pues mira, la directora desde un inicio ella comentó que se iba a basar en el poema de Fa Mulan.
Okay.
Que no iba a ser la versión animada. Y hasta ahí íbamos bien. Iba a plantear una historia con mucho respeto hacia China. Iba a plantear los fundamentos de dónde viene. Todo iba correcto. Dijo que no iba a haber como ni una gota de magia. Todo iba a ser realista. No quiero spoilear a nadie, porque seguramente muchas personas no lo han visto.
Ok.
El problema con Mulan, el principal problema fue que de pasada decir no voy a meter magia, pasó a meter un ave fénix, una bruja, muchas escenas tipo espías que escalan los muros, que brincan demasiado alto.
Ok.
Cosas con escenas que no van al caso, con cosas. Y la principal polémica que se causa cuando se crea un live action es la comparación. Creo que es algo que no vas a evadir nunca. Siempre va a haber comparación con las animadas, porque pues, en fin y al cabo, uh-huh, estás queriendo traer a la vida lo que animaron anteriormente. Entonces, creo que ahí hubo una polémica bastante grande con la directora, ya que ella comentó que no iba a referirse a la animada. Cuando, si tú ves la película, hay muchas escenas, muchas frases, mucho que hace referencia a la animada.
Ok, entonces ya hay estos, como les llaman, Easter eggs o huevos de Pascua. Es con las no referencias a la película original, la animada, ¿no?
Sí, hay mucho de eso y ahí es cuando yo entro en polémica con Mulan, porque si tú me estás manejando como directora, que vas a hacer una historia completamente diferente, sin magia, sin canciones, uh-huh, ¿por qué el hecho de querer a fuerzas meter esos detallitos que te hacen pensar en la animada?
Es que, bueno, a lo mejor ellos dijeron, ¿sabes qué? Los metemos para no perder la esencia de Disney, ¿no? Como para que digan, ¿sabes qué? Pues esto es Disney porque le metimos tales cosas, ¿no?
Sí, o sea, en cierta parte tú tienes una razón, al final la compañía se tiene que defender con algo, pero volviendo al mismo punto, si tú me estás diciendo no te voy a meter esta canción, ¿por qué a fuerzas quieres impulsar meter frases de las canciones? Tal vez sí puedes hacer una referencia pequeña a la canción, pero ¿por qué a fuerzas haces que una canción sea diálogo, una plática entre los personajes? Eso es a lo que a mí me causó ahí un conflicto bastante grande. La verdad es que a mí no me gustó, pero no me desagradó la película. Es una película que siento que va a pasar al olvido.
O sea, tú le das, en una escala del 1 al 10, ¿cuánto le das a Mulan?
Yo creo que le estaría dando como un 6.
6 a Mulan, ok. Ok, bueno, a mí la verdad vi unas escenas y la verdad sí se me hizo una, o sea, no se me hizo como que algo que hiciera Disney, algo estilo Aladdin o Rey León, que la verdad creo que Aladdin es la joya de los live actions de Disney y lo voy a seguir diciendo hasta que me muera, hasta que me muera, gente. Aladdin es el mejor live action que existe de Disney. No me vengan
Claro.
que Maléfica, ni La Bella Durmiente, ni La Bella y la Bestia, nada. Aladdín es el predilecto. Aparte tiene a Will Smith. ¿Qué más quieres?
Es una joya.
De hecho, a mí me gustó mucho Aladdín. Mi película favorita de Disney es Aladdín y siempre lo va a ser. Me sé las canciones de Pia Pa, entonces. Mi sueño alguna vez, Moni, podría ser darle voz a Aladdín. Pero creo que es un sueño guajiro, ya que. Ya que ya tiene voz, entonces es como de qué sad.
Pues yo te recomiendo que no dejes tus sueños porque pues siempre hay cambios de voces en los personajes. Hay muchos ejemplos que te puedo dar, empezando por el más conocido que creo que es Memo Aponte, que en Los Increíbles dio voz a Dash y ya actualmente ya no la hace, ya no hace a Phineas. Sí, hay muchos cambios de voz, entonces pues no dejes de perseguir tu meta, tu sueño, y vas a ver que vas a llegar lejos.
Muchas gracias, Moni. Muchas gracias por el apoyo. Pero bueno, continuando con esta polémica de Mulan, leí un post que decía que se canceló en China, en su país natal. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que esté bien? ¿Crees que esté mal?
Bueno, yo leí hace poquito las estadísticas y es que Mulan ya está conquistando el mundo de allá. Creo que ya llegó a diferentes países de allá y ya está conquistando. No sé realmente el motivo del por qué la hayan cancelado en China. Sí, pues es principalmente, o sea, la crearon porque principalmente querían rendir homenaje y respeto a ese país. Es la misma razón por la cual no contamos con mucho, porque como tú sabes, el dragón allá es una imagen muy respetada,
Sí, no.
es sagrada de hecho. Y el que pusieran en un dragón comedia, que se estuviera lavando los dientes a la mitad de la película, como que no les pareció, y Mulan la animada fue muy, muy criticada allá.
Okay. También estaba leyendo que, bueno, mucha gente lo considera que es el peor live action que tiene Disney a la fecha, porque no sabemos qué más puede venir, ¿verdad? O sea, y me estoy atreviendo porque a mí, en lo personal, una opinión personal y muy personal desde mi punto de vista, siento que antes de Mulan el peor live action era La Cenicienta. A mí no me
Híjole, creo
gustó.
que difiere un poco.
Ajá.
A mí, la verdad, te digo que yo tengo un problema ahí con los live actions. Si no me gustan, no los veo, porque lo mismo de que soy chica Disney, es como una obligación que tengo, más bien que pues de
Okay.
ver el contenido para generar pues contenido entre mis grupos, porque yo en un futuro, si se puede, me voy a ir de intercambio a Disney y pues tenemos ahí el grupo en donde armamos diferentes debates acerca de las películas. Y llegué yo a la conclusión que para mí el peor live action que existe es Maléfica.
Maléfica, fíjate que yo sí vi las, son dos, ¿no? Vi las dos. Fíjate que no se me hizo tan mala como La Cenicienta. O sea, sí tiene buen argumento y le dieron un porqué al personaje, ¿no? Porque sabemos que Maléfica en la original, en la animada, bueno, pues nada más embruja a Aurora por un berrinche, ¿no? Porque no fue invitada a su bautizo. Pero aquí nos cuentan el trasfondo de por qué se enojó, por qué pues tiene este afán de querer gobernar, ¿no? Aparte, bueno, está el cuervo que está diabal y le da personalidad a la película, sino que le da su toque. Entonces, yo siento que, para mí, como digo, el peor live action es La Cenicienta. No sé, siento que Lo hicieron muy forzado. No sé, tiene escenas muy. Es que iba a decir muy Disney, pero pues es de Disney. Pero como que muy, muy sobredecoradas, no sé. O sea, como que lo quieren ver. Lo quieren hacer ver muy glamuroso, ¿no? O sea, entiendo que, bueno, la original. O sea, sí, sí se hablaba, pues es un príncipe, ¿no? Pero no inventes, aquí todo está adornadísimo. No, no me gustó. No me gustó. Aparte, el argumento está muy flojo, muy soso. Y la película, pues obviamente, pues da un poco de flojera. Entonces yo creo que por eso no. No, 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 a mí no me gusta, Moni. No sé si a ti se te gustó, a lo mejor y sí, ¿no?
Es que a mí, la verdad, los únicos live actions que me han gustado, como lo comentaste, es Aladdin, que es una joya. La Bella y la Bestia me encantó. Y creo que es de los únicos que te puedo mencionar, así que me han gustado, que de verdad pueda ver más de una vez. Entonces, pues no tengo una, no te puedo dar un argumento concreto respecto a eso porque no soy fanática de los live actions. Con los live actions yo siento que apagas la magia, quitas la imaginación del niño. Y respecto a Cenicienta, Cenicienta es una imagen muy respetada en Disney. Es como, después de Mickey, es de los personajes más icónicos que tiene Disney. La princesa más poderosa, por así decirlo, es Cenicienta. Y el hecho de que la hicieran tan mágica, tan llena de, sí, de magia, es por lo mismo, porque de alguna manera tenían que respetar la historia porque es su icono. O sea, ¿cuántas veces se han visto fotos de niñas con la princesa de Cenicienta y en comparación de, no sé, con Mérida o con cualquier otra princesa?
Cierto, ¿no? Cierto. En eso tienes toda la razón. Yo creo que un buen live action, y si Disney se pone las pilas y sería un hitazo, y yo estoy seguro, es esta película de Valiente con Mérida. Si se ponen las pilas, créeme que sería un pedazo de película, en serio. La película en sí es buena, me gustó mucho todo esto. Y yo siento que sería un éxito en taquilla, por mismas razones, ¿no? O sea, la película fue muy gustada. Fue también muy aclamada, o sea, a mucha gente le gustó, mucha gente dijo que pues, la princesa es otro tipo de princesa, no es esta princesa que está esperando a ser
A
rescatada,
su
¿no?
príncipe.
Exacto, ¿no? Ella dice, ¿sabes qué? Yo puedo, y si yo puedo, pues no necesito a nadie, ¿no?
Sí, respecto a eso, pues es que a mí Valiente en trailers, en cuestión de avances, me prometió muchísimo. Se veía espectacular. La animación que tiene es una joya, de verdad. Cuando lanza la flecha y se queda raspadita de su
De
cara,
su cachete.
wow, o sea, es una joya de película, es increíble. Yo me siento especialmente identificada con Valiente.
Qué cool.
Pero también es una de esas películas que siento que no me gustaría ver en live action.
Va a ver por qué. Cuéntanos, por favor, cuéntanos.
Siento que el diseño del oso tendría que estar muy, muy bien detallado, muy bien hecho. Y es una película que sería muy fuerte. Si de por sí catalogaron a Mulan como muy fuerte porque incluye guerra, espadas y todo, aquí pues todo el tiempo los hombres de la película se la pasan peleando por esta Mérida. Y aparte con los movimientos que hay actualmente en la sociedad respecto al feminista, podría tomarse de dos puntos. Uno a favor o otro en contra. A favor porque la princesa lucha por sí misma, pero en contra porque a fuerzas la sociedad quiere casarla con los hombres.
Con alguien, ¿no? Ese es el argumento principal de la película. Cosa que, bueno, hablando de los detalles, o sea, y dices que lo del oso y todo tiene que ser muy detallado, yo creo que sí pueden, si ya pudieron con el libro de la selva, y aparte les quedó muy bien, también es un live action muy bueno. Con este, donde sale Mowgli y Balú, la verdad yo siento que sí pueden, o sea, sí hay como tal posibilidades de que se pueda, pero yo creo que por eso que dices de los argumentos de todos esos movimientos sociales, pues sí va a estar algo difícil. Sí va a estar algo difícil que
Sí,
vea la luz. Pero bueno, se van a enseñar.
actualmente lo que es la sirenita ha sido criticada a por mayor por el hecho de que cambiaron la tez de este personaje. No me imagino cómo va a ser con el movimiento feminista respecto a Mérida. Y hablando de la sirenita, ese es otro conflicto que tengo. Disney ha anunciado que se va a manejar con las canciones, con los personajes, pues igual a la animada, pero me vienen y me cambian el look completamente de una sirenita. Eso es algo que a mí tampoco me cuadra y no sé si me encanta la idea de que salga esta película de live action de La Sirenita.
Es que, bueno, hubo mucha polémica sobre esta película, ¿no? Que es, aún no se estrena, pero, vuelvo a lo mismo, aún no se estrena, pero ya tiene polémica, o sea, ya estás diciéndome, ¿sabes qué? ¿Me cambiaste al personaje principal? Pues no. La verdad, no soy de la idea que dices, ¿sabes qué? Pues este actor no se parece o sí. Pero, hermano, si vas a si es un live action fiel a la original, pues por lo menos sí ponme una actriz que se parezca a Ariel, ¿no? O sea, es como decir, ¿sabes qué? Te meto un Aladín güero y un genio color gris, ¿no? O sea, cosas así. Como que no
justamente
cuadra.
Es lo que manejaron en Mulan. El hecho de que la directora desde un inicio dijo, no va a estar Mushu, no va a estar esto, no va a haber canciones, no va a haber aquello.
Ajá.
Lo manejó desde un inicio para precisamente no causar polémica y causó la polémica.
Es que bueno, también eso, hubo muchos factores ahí, Moni, que influyeron, como retrasaron la película, retrasaron mucho la película, entonces como que le quitas las ganas de verla, ¿no? O sea, es lo que pasó acá con los New Mutants.
El hecho de que te van a cobrar $30 por ver una película que nada más va a estar en VIP, por así decirlo, 2 meses y después ya la vas a poder ver sin ningún costo alguno, creo que eso también influyó bastante en las críticas respecto a Mulan.
Fíjate que también estaba leyendo justamente ayer un artículo que dice que la película de Mulan es la más plagiada en toda la historia de Internet. Y yo creo que es por esto mismo, ¿no? O sea, ¿para qué, hermano? ¿Para qué me estás dando ¿para qué me estás dando acceso anticipado a la película si de todas maneras va a salir gratis?
Sí, claro, o sea, es de 2 meses. O sea, ¿qué te cuesta esperarte 2 meses a pagar $60? Es una exageración de precio. Todavía si hubiera sido un poco más accesible,
ajá,
yo creo que hubiera resultado mejor, pero se me hizo una exageración total de precios.
De hecho, sí hubo ahí una cosa como que le quisieron ganar también, ¿no? Porque dijeron, ¿sabes qué? Si no ganamos con la película, ganamos con lo que vendamos de la película.
Sí, claro.
Bueno, otra cosa que también me gustaría tocar es, ¿tú cómo viste? Porque a mí me gustó, no sé a los demás, la última de Toy Story 4. ¿Qué tal la viste?
Fíjate que tengo aquí una lista de mis gustos en Disney, bueno, en Pixar.
Adelante, cuéntanos, por favor, cuéntanos.
Toy Story 4 se encuentra en la número 17 de 22. No me gustó,
okay.
Sentí que fue innecesaria. No me gustó el final que le dieron. El mensaje que deja es muy bonito, pero uh-huh, para niños de la edad a la que está manejando Toy Story, el rango de edad, no me gustó la película.
Ok, entonces sí, es otra cosa por ahí.
Sí, no, la animación es perfecta, me encantó todo, tiene detalles muy bonitos. Te digo, el mensaje es preciosísimo, pero sentí que es innecesaria. El final que nos dieron en Toy Story 3 fue un final que a todos nos tenía llorando en el cine. O
sí,
sea, ese horno, en cuanto veías que ya estaban a punto de morir los juguetes, se te abría la llave de las lágrimas y era imposible no llorar.
Qué triste. Eso sí, yo recuerdo estar como en quinto de la primaria. Sí, estuvo muy triste. Estuvo muy, muy triste esa película. Pero Toy Story 4 en sí no es mala, o sea, tiene buena historia y todo lo demás, pero eso de que, ¿sabes qué? Pues dejo a mi mejor amigo para irme con mi novia, pues sí está como que muy, como que no, hermanos. Yo sí esperé que dijera, ¿sabes qué? No, yo me voy a quedar con vos porque vos es mi mejor amigo y, al infinito y más allá, ¿no? Y no,
sí, claro,
resulta que,
yo creo que
se fue.
Yo creo que es un punto que todo el mundo esperaba, que le dijera adiós a Bo Peep y se regresara con vos.
Ajá.
Pero pues al final siento que, y espero, que ese sea un cierre ya para Toy Story, porque no me gusta que de repente Disney agarra algo y lo sobreexplota.
Ok. Entonces no te gusta como que ese ambiente, ¿no? Como que no explotes las cosas, ¿no? Déjalas fluir.
Bien, la 3 me la manejaste, me la metiste, jugaste con mis sentimientos Pero llega un punto en donde digo, mira, esto ya es innecesario. El final que le diste fue un final increíble.
Ok.
Y la verdad, en el futuro de Pixar, yo sí veo que sigan haciendo películas de Toy Story.
Pues quién sabe, ¿eh? Si ya ven que no les pega nada, pues sí van a sacar como un Toy Story el reboot, ¿no?
Como la esta niñita ya creció y ya, la siguiente generación. O sea, eso ya es sobreexplotación del personaje, ¿sabes? Yo siento que Buzz y Woody tienen un futuro y un pasado que jugó con nosotros. Nosotros sentimos casi casi que estuvimos jugando con ellos porque el personaje de Andy creció junto con nosotros.
Exacto, exacto. O sea, sí lo vimos crecer, sí tuvo una evolución del personaje. Cosa sí, que, bueno, verdad, sí se vio la conclusión en Toy Story, en la 3, ¿no?
Ajá, y muchos niños de nuestra generación se sentían identificados con lo que es Andy. Y el hecho de que ya en la 4 ya no nos mostraran a Andy es algún punto que a mí me dolió, me llegó al corazón. Y por lo mismo que te digo de la sobreexplotación, no me gustaron Los Increíbles 2. Perdónenme, gente, yo sé que fue una película muy esperada, pero no me gustó.
Fíjate tampoco. Que a mí tampoco. A mí tampoco me gustaron Los Increíbles 2. Para nada. O sea, siento que le quitaron esencia. O sea, está cool que quieran abolir la ley que prohíbe a los super, ¿no? Y todo esto, pero, o sea, quisieron verse muy política y socialmente correctos al decir, ¿sabes qué? Ahora la protagonista de esta película va a ser Elastigirl y háganle como quieran, ¿no? Ahora vamos a invertir papeles porque Mr. Increíble va a ser el amo de casa y yo voy a ser la heroína. O sea, cosa que no está mal, al contrario, está muy cool, ¿no? O sea, está cool, pero como que no supieron darle forma, o sea, hicieron ver en esta película como a Mr. Inglés como un inútil. O sea, yo siento totalmente eso cuando en la primera pues era Mr. Increíble, ¿no?
Sí, hasta el niñito lo admiraba y todo. O sea, era una cosa Mr. Increíble que lo teníamos todos arriba. Todos queríamos ser como, bueno, en mi caso yo quería ser Violeta. Todos querían ser algún personaje de esa película y siento que le bajaron mucho el nivel al hacerla dos, muchísimo. Ya no resaltaron lo que es lo super. Quisieron irse al lado más tecnológico.
Ay.
Al hackear las cosas estas, las computadoras, perdón. O sea, sí quisieron avanzar de generación y no pudieron. Yo más bien lo que pedía a gritos de Los Increíbles es una continuación de la historia para ver cómo se van desarrollando, qué poder se le queda a Jack-Jack. Y lo único que me dieron fue un spin-off.
De hecho, totalmente estoy de acuerdo con eso. Aparte de eso, bueno, yo creo que el argumento del villano, pues sí es muy medio estúpido. Este del raptapantallas, que en realidad resulta ser la hermana del que quiere abolir la ley de los anti-super. Sí se me hizo una reverenda estupidez. ¿Por qué? Porque, hermano, estás hablando de un supervillano, ¿no? Estás controlando a 1000 gente, o sea, millones de gentes por las pantallas. Dame algo que valga la pena pelear, o sea,
y, sí, claro.
Y como tal, el villano no pelea contra los super, son los mismos super que pelean contra los super, solo que siendo controlados por el villano, cosa que no está cool.
Y además tenemos el de magnífico diseño que nos dieron de los personajes de Los Increíbles y los otros supers que salen, que la verdad pasaron desapercibidos para mí, solo me acuerdo literalmente de los colores, no me acuerdo de los nombres.
Ey.
Porque el diseño es fatal, o sea, uno hasta parece que realmente está tonto.
Es que sí los quisieron hacer muy, ¿cómo decirlo? Muy family friendly, porque en la 1 pues sí estaba muy cool, o sea, tenemos estos, nos cuentan como que la historia de los super, ¿no? Tenemos a estos superhéroes que, bueno, murieron, o se supone que están muertos, pero se ve, ¿no? O sea, ¿te acuerdas de los nombres? A mí me viene en la mente este que Dynagai, que es el que se atoró su capa en un misil y se murió. ¿Cómo se llama el otro que está en la cueva con Mr. Increíble? Ay.
Sí, y también el factor ese, ¿sabes? O sea, te pones a pensar en el pasado de Síndrome. Brothers, Síndrome se murió en una turbina.
De hecho.
O sea, es una imagen que no se te va a borrar el ver cómo Síndrome se muere en una turbina. Y te ponen en la 2, te plantean como un hacker, dices como, ¿qué pasó con la calidad?
Es que sí es,
Sí, es algo muy controversial, Moni, porque sí vemos muchas cosas, muchas inconsistencias en esta película y la verdad no me gusta. ¡Ah! Ya nos está diciendo por acá el buen Emanuel, que se llama Telescopio, el otro súper, es como un cíclope pero de los X-Men, pero en el mundo de los increíbles. Muchas gracias, en serio, muchas gracias. Desconocía el nombre, la verdad, desconocía.
Gracias por la aclaración.
De hecho, ahora cuéntame, Moni, ya hablamos de los live action y ya hablamos de las películas malas, pero ¿qué hay de las buenas? ¿Cuál es tu película favorita de todo Disney? De todo Disney, así la que tú digas, esta es la joya y yo la voy a ver hasta que yo me muera.
Para mí, Hércules.
Hércules, tremendo peliculón, también tremendo doblaje de parte de Ricky Martin. Está hermoso y
Y de Tatiana, qué
Tatiana
bonita
también
es
está
esa
ahí.
Tatiana.
También.
Incluso María del Sol, que hace a las musas, uff, joya. Un joyón de voz.
A mí me encanta la película, más por el personaje de
Oye.
Hades. Hades es el villano de villanos, o sea,
A veces es lo máximo, te hace reír, te da miedo. En un punto sí dices como, uy.
tiene humor, pues sí tiene, es sarcástico a veces, tiene como es que este toque de villano, tiene buenos motivos y aparte sí nos los presentan como un villano, o sea, Hércules para mí sí es una joya de película. También espero que salga un live action de Hércules. No sé si esté confirmado por ahí gente, pero a lo mejor y sí. ¿Quién sabe?
Sí, ya anda en planes. Ya
Excelente.
anda en planes por ahí en la compañía. Ya están pensando en hacerlo. Se viene Hércules, lo más seguro es que sí se venga. Y espero que sea muy buena. Espero que sea una de esas joyas de live action que incluya amor.
Y las canciones, por favor. Yo quiero
Claro
oír
que
a
sí.
Tatiana cantando. Es Tatiana. Yo quiero
Y que
oírla.
sea lo, ¿sabes qué? El que sea el original, el verdad, las verdaderas voces.
Qué cool sería.
Sería increíble.
De hecho, pero pues bueno, como dije, a lo mejor y solo es un sueño, porque pueden cambiar, ¿no? Ya ves que a lo mejor no consiguen al Ricky Martin o etcétera, etcétera.
Ojalá y sí sea lo mismo que la original, porque pues, es una joya de película.
Sí, ¿eh? También encaja en
Sí.
esta categoría de joyas y eso es en lo personal, Lilo y Stitch.
También es muy buena. Fíjate que yo Lilo y Stitch la tengo como en mi tercera, en mi tercera o cuarta favorita, algo así.
Ok, ¿cuál es tu segunda? La segunda que digas la mejor.
Fíjate que hay una película que mucha gente conoce, llegó a ver y muy poco se les olvida. Digo, a muchos se les olvida y no la tienen contemplada y es Encantada.
Ok, encantada. La princesa viene al mundo real, ¿no?
Sí, siento que es una película que la bajaron mucho. Para mí es mi favorita, bueno, mi segunda favorita después de Hércules. Encantada para mí me deja un mensaje increíble que no te creas que todo es fantasía, pero tampoco todo es malo.
Ah.
Es una película que me llena, la puedo ver mil veces y nunca me voy a cansar. Me sé casi casi hasta las coreografías. Es increíble esa película, para mí me llena el corazón verla.
Ok, aparte también la película es muy
Sí.
buena, tiene canciones bien hermosas y memorables, ¿no? La de cómo sabrá que la amas. Hermano,
Claro.
es una película que sí te recuerda, sí, sí se queda en tu cabeza, si sí dices, ah, mira, yo vi esta película por tal canción, ¿no? O esta canción sale en tal película. Entonces no es como olvidable como los demás. Y está cool que le quisieran dar ese toque como de animación mezclado como con la realidad,
Live
¿no?
action.
Exacto, está
Sí,
muy cool.
claro. Sí, fíjate que es de mis películas favoritas. Te juro que la puedo ver mil veces. Y es increíble, o sea, yo no sé por qué la tienen tan abajo, o ni siquiera se acuerdan. Giselle se me hace una princesa hermosísima.
Está, sí, hermano, también está. Es de las princesas más bonitas. Yo creo que en la primera, y igual es un top personal, la princesa que tiene que estar hasta arriba es Rapunzel. Yo amo a esa mujer, aunque sea dibujo animado, pero yo amo a Rapunzel.
En el aspecto físico, concuerdo contigo, es la más bonita de todas, pero en el aspecto de película, de mensaje, yo me voy más con Tiana.
Ok, está la de la princesa y el sapo.
Sí, yo me voy muchísimo más con Tiana. Tiana te deja ese mensaje de que si tú quieres algo, no tienes que buscarlo otra rama, sino esforzarte e ir tras tus sueños sin importar los obstáculos y seguir y seguir y seguir y seguir. Ese es el mensaje que me deja a mí La Princesa y el Sapo y me encanta. Esa canción de Ya Llegaré,
ajá,
esa canción yo la escucho cada que me siento desmotivada, cada
qué cool,
que ya no puedo, la escucho y me sube totalmente.
Qué cool, eso sí es bonito oír gente, que alguien escuche canciones Disney para motivarse. O sea, fíjate que vi La Princesa y el Sapo a lo mucho 3 veces. No fue una película que yo haya visto, pero o sea, sí me acuerdo muy bien. Y otra película que también me gusta mucho de ese estilo, como que te enseña y te deja muchos valores por dentro, es esta de... ¡Ay! Ay, lo tengo en la punta de la lengua, espérame. ¡Ay! Se me fue. ¡Qué triste! Bueno, ahorita lo recupero. ¡Qué triste, se me fue! La traía en la punta de la lengua y se me fue, qué triste. Pero qué bonito, Moni, qué bonito que te guste todo esto de motivarte con estas canciones, porque aparte sí son buenas canciones, no son hechas al aventón, al contrario.
Claro, Disney tiene unos soundtracks que, o sea, te inspiran, te mueven, te hacen bailar, te hacen cantar, te hacen llorar. Cuando Alguien Me Amaba de Pixar... ¿A poco no te sacó una lágrima?
Sí, con Jessie. Aparte, bueno, esta canción está en el mundo de TikTok, ¿no? Y también está... Uf. Pero ya me acordé de la película, Moni, Peter Pan. Peter Pan te deja un mensaje bien hermoso de que así tú seas adulto, tienes espíritu de niño. Y qué hermoso.
Fíjate que yo, Peter Pan es una película que me gusta mucho. El perrito Nana que sale,
ajá,
es una ternura, sobre todo cuando se despiden de él, que le hacen adiós, Nana.
Sí.
Me llega al corazón. Es una película preciosa. Pero apenas vi un live action, me parece, no estoy segura, que es de Paramount.
Ok.
Se llama Peter Pan, con personas y todo. Y
¿es no donde sale Hugh Jackman o es donde salen los otros actores?
Ay, no tengo
porque
idea.
Me parece que hay una con Robin Williams, un live action de Peter Pan con Robin Williams, hay otro live action de Peter Pan, no me acuerdo los actores, pero sale este actor que él hace de Lucius Malfoy en Harry Potter. Y sí, está
muchísimo.
Sí, de Peter Pan,
Peter
sí,
Pan hay
bueno.
Muchísimos. Y de hecho yo no he alcanzado a ver todos. No he tenido esa fortuna de verlos todos. Te digo, un día casual estaba viendo la tele, empezó en el canal 5. Me senté a verla, comí y todo, y al final de la película le dice Wendy a Peter Pan que pida un deseo, y Peter Pan le dice, ojalá estuviera vivo.
Ok. Entonces ya nos dan a entender que ay, no, que está, o está muerto o es imaginario. Yo creo que lo segundo.
No, más bien yo me fui por la primera.
¿Que está muerto?
Contando que no es de Disney. Es de, creo que me parece que es de Paramount, no estoy muy segura.
Ok.
Pero yo me fui más por la primera, que está muerto.
Ok, ya tenemos ahí un trasfondo. Y fíjate, Moni, que yo quería hablar de algo que me encanta, o sea, es de mis temas favoritos, y yo creo que por eso, sí, o sea, se puede alargar un poquito este podcast, pero es la teoría Disney-Pixar, esta teoría que dice que todas las películas están conectadas de una u otra forma, y todo pasa por algo, y en la siguiente película te lo explican, o hay como que ciertas referencias a esto.
Sí.
¿Qué tal sabes de la teoría Pixar? Yo sí me, para que veas, sí me empapé de esto, sí tuve que ver varios videos y leer varios hilos en Wattpad, porque Wattpad es una plataforma maravillosa que hay de todo, o sea, y cuando me refiero de todo es de todo, pero yo sí leí y decía que, bueno, La teoría de Pixar une todas
las películas.
Todas las películas en una sola.
Sí, sí la he escuchado, sí he analizado varias veces. No me he metido a fondo porque es algo que creamos nosotros como fan.
Okay.
No es fanfiction. No está totalmente comprobado por Disney. Te digo, conozco la teoría, no me he empapado así tanto de ella. He buscado porque sé que existen unos libros que venden, pues, ya en físico, no sé en cuál librería, pero sé que existen libros, los he buscado, no los he podido encontrar, pero pues, o sea, ojalá y en algún punto tenga la oportunidad de leer estos libros para empaparme más de esta teoría. Sí conozco la teoría y realmente yo sí creo que los directores hayan tenido que ver en esa teoría. porque Disney no tiene errores. Disney es una compañía que se podría decir que es perfecta, tanto en sus parques, en sus hoteles, en sus películas, en sus series, en todo. Cuidan cada detalle y no creo que hayan sido coincidencias. Yo más bien sí creo que está todo conectado.
O sea, ¿sí crees en la teoría Disney, no en la teoría Pixar?
Sí creo que hayan sido mensajes que nos hayan aventado los directores.
Ajá.
Para crear justamente lo que está pasando. Una tipo polémica, que los fans no nos separemos hasta descubrir que es verdad. Pero no, o sea, no sé, realmente es un punto bastante extraño el analizar que si lo hicieron a propósito, que si no, que si solo es un fanfiction, no sé.
Pero pues yo pienso que sí es real, ¿eh?
Sí, yo también estoy, en mi punto de vista, creo que sí es algo que haya sido provocado, pero precisamente para causar una polémica.
Ok, ¿sí piensas que esto es para, más que nada, para generar interés en Pixar o algo así?
Sí, más que nada para llamar la atención de más personas. Y así como hay curiosos en cualquier cosa, pues aquí haya curiosos y estén ahí buscando que no sé, que la chica pudo salir en esto, que la pelota salía acá, que esto y en esto. Entonces yo creo que sí. Es como los Easter eggs que nos avientan, la camioneta, el asiento 3 de la pelota, diferentes cosas así. Yo en eso sí concuerdo con que existe.
Ok, ya hay algo de referencias. Y fíjate que están aquí diciéndome en el chat que un saludito para Moni, del buen Emanuel, que dice que un saludo para ti, que es tu fan.
Ay, te amo, Emma.
Ahí tienes un saludo. Y también para Alfonso Arriaga, Poncho, un saludo, hermano. Un abrazo.
Hola, un saludo de mi parte. Gracias por estar escuchándonos.
Y bueno, Moni, continuando. Ya tengo aquí la cronología, ya la saqué. Ayer empecé a armarla, me faltaban 2-3 fechas, ya las completé. Y bueno, se supone que esta teoría empieza con la película de Un Gran Dinosaurio, donde sale Arlo y Spock.
Mira, fíjate que yo tengo un problema con esa película.
Ok.
Van a decir que yo tengo puro problema con Disney. No, gente, yo amo Disney con todo mi corazón. pero no me llamó la atención. No ha sido una película que me llame la atención. La he empezado a ver, siempre la dejo a la mitad, a un cuarto, pero nunca la he podido terminar. Esa y Onward, híjole, qué problema me causan.
Bueno, es que también son películas como muy, muy para niños, ¿no? Que les dejan un mensaje más a los niños que a los adultos, como sería el caso de La Princesa y el Sapo, ¿no? O Valiente.
Pero, por ejemplo, lo que es Coco, okay. Lo he visto fácil unas 6 veces. Y no me canso. Pues, más que nada, yo creo que Coco llegó justo a lo que quería llegar Mulan con China, pero con México.
Sí.
Llegó a tocar el corazón de los mexicanos y llegó a representar realmente lo que es nuestra cultura.
Aparte, bueno, hubo muchos guiños a la música del cine de oro mexicano, como lo es Pedro Infante y Jorge Negrete, ¿no? Que ahora le metieron a De la Cruz, que sería como que un tercer exponente, pero sí lo logró. Y continuando con la teoría Pixar, chicos, sería...
Ay, perdón.
No, adelante, Moni, adelante.
Muchos respecto a Coco decían que Alberto de la Cruz,
ajá,
era Jorge Negrete mezclado con Pedro Infante.
Ok, una mezcla.
Yo me fui con esa pinta la primera vez que la vi. La vi una segunda vez y hay una parte en donde de la Cruz les dice Infante, Negrete, y los presenta.
Cuando están jugando polo, ¿no?
Nos da a entender que no son ellos, pero en el físico, tiene todo el físico de estos dos mezclados.
Sí te creo. Sí te creo totalmente, sí hay como que una cierta relación, ¿no? Aparte, bueno, Coco también es una joyita por las canciones. O sea, sí le dieron como que ese toque mexicano a las canciones, ese toque también de en este caso, de boleros mexicanos, y también lo mezclaron como con mariachi, porque también hay canciones estilo mariachi.
Sí, algo fabuloso que mete Disney y me encanta es que, por ejemplo, en Mulan,
okay,
el castillo que sale es el castillo que está en Shanghái. En Coco, la intro, no sé si se han fijado, es con mariachi.
Sí, sí.
Mete esos símbolos que hacen que la película sea parte de un país y que los de ese país se identifiquen.
Es que, bueno, ya hay como que ciertos rasgos culturales, ¿no? O sea, y aparte, bueno, como con esa película también Valiente, ¿no? Es escocesa y pues sí tiene sus rasgos, de ahí, como lo son los castillos, ¿no? O la cultura que nos cuentan toda esta historia como que estilo nórdico, con muchas runas. Entonces sí es como que muy, muy de allá. Que por cierto, esta película es la que sigue en la teoría de Pixar, que es Valiente. Y hay una teoría muy, muy buena que yo también estaba leyendo, que es que la bruja de Valiente es en realidad Boo de Monster Inc.
Es Boo, claro.
Yo no sé si sea real, Moni. Yo no sé si sea real, pero hay un dato muy, muy interesante que sale aquí, que yo logré recopilar, que es cuando Mérida la va a visitar, ¿no? O sea, aparte de que hay una estatua y un dibujo, hay un dibujo de Sullivan. De Sullivan en la pared, y está la típica escultura de la camioneta de Pizza Planeta. Cuando la bruja se va, entra una puerta y dice que va a un evento, pero ese evento ocurre hasta 2006. O sea, sí me puse a investigar y el evento que ella menciona ocurre hasta 2006. Entonces, nos puede dar un indicio de que sí es Boo y que Boo descubrió cómo viajar entre puertas sin necesidad de la risa o los gritos como lo hacía Monsters Incorporated. O es una bruja cualquiera, ¿no?
Fíjate que yo sí había escuchado ese tema y yo pienso que más bien Boo no es Boo. Porque si, o sentando más en esa teoría que dices, si Boo realmente hubiera descubierto la manera en la que puede pasar como de época en época, ¿por qué nunca fue a visitarlos, a, no sé, a Monsters University? ¿O por qué nunca fue a buscar a su famosa frase de gatito?
Ok.
Por pues... eso yo me voy con la idea de que no es Boo, es una bruja que está ahí por ahí, o... chance y sea como del árbol genealógico o algo así, pero no creo que sea Boo.
Pues hay muchas teorías, Moni, hay demasiadas teorías. A los que nos están escuchando, por favor, díganos, ¿es Boo o no es Boo la bruja de Valiente? Y continuando con la cronología, chicos, tenemos a Los Increíbles, película de la cual ya hablamos. Y bueno, aquí dice que es donde está el auge. Y hay una teoría también en esta película que dice que en la 2, esos dos hermanos, que sería el villano y el bueno, que es el raptapantallas, la morra esta y el millonario, en realidad son los dueños, o van a ser los dueños de By and Large, esta empresa que nos presentaron en Wall-E, que tiene baterías, tiene gasolina, tiene de todo, electrodomésticos. Entonces dice que son los dueños y que todo esto se conecta con la que sigue, que sería Wall-E, que bueno, ya todo el mundo sabe qué ocurre en Wall-E, ¿no?
Wall-E es una película magnífica que te enseña lo que es valorar a una persona por lo que es.
Y al medio ambiente también.
Es increíble esa película. También te llega al corazón de una manera impresionante.
Pues sí, hay muchos toques ahí que dices... Pues, o sea, te enseña mucho a cuidar al medio ambiente, que creo que es el primer mensaje que quiere darte a entender Wall-E, que es, si no cuidas el medio ambiente, nos vamos a morir todos, o el planeta se va a morir. O sea, no lo dicen como tal, pero sí te lo meten por el subconsciente de decir, ¿sabes qué? En el futuro el planeta está hecho basura y no hay mucha vida en el planeta. Entonces, si no lo cuidas, nos puede pasar esto, ¿no?
¿Y sabes qué? Te pone a pensar, como actualmente yo lo he pensado, ¿será que ya estamos en la época de Wall-E? ¿Será que ya nos manejan? Ahí todo lo hacían en base a computadora. Y actualmente, ¿cómo estamos tomando clases? ¿Cómo estamos haciendo cualquier cosa?
Ok, entonces...
¿Ya estamos en esa época de Wall-E?
Pues quién sabe, sí sería una pregunta muy interesante de tocar. Y bueno, yo creo que ahí hay muchos puntos, muchas directrices por las cuales abordar el tema. Pero yo creo que todavía no, Moni. O sea, yo creo que a lo mejor ya estamos iniciando, ¿no? Con todo este tema de la contaminación y estos rollos, pero... Yo creo que todavía no estamos como a tal grado de decir, ¿sabes qué? Ya estamos en un futuro próximo a Wall-E, ¿no? O sea, sí nos estamos acercando, a lo mejor, y sí no estamos cuidando tan chido el medio ambiente, pero no todavía estamos al grado de decir, ya la Tierra es inhabitable.
Bueno, sí, en ese punto tienes razón, pero ya nos estamos acercando, ¿estás de acuerdo?
En eso sí tienes razón. Y continuando con la
si
teoría
te deja
Pixar.
Un transpondo.
Adelante, Moni, adelante, por favor.
Que sí te deja un transfondo muy bueno para pensar.
Sí, claro, ¿no? La verdad, no me gustaría pensar que el mundo se puede acabar algún día. O sea, sé que se va a acabar sí o sí, pero no me gustaría pensar que sea por nosotros. O sea, el mundo se va a acabar, pero por el mundo. Y si
sí, claro,
contribuimos a que el mundo se acabe, pues sí, los responsables seremos nosotros, ¿no? O sea, nos vamos a acabar nosotros y acabaremos el mundo a la vez. Entonces, chicos, cuiden el medio ambiente, por favor. No me quiero morir, joven.
No quiero terminar como Wally, por favor.
Sí. Cosa que, o sea, también Wally se relaciona con esas películas, la que sigue es Toy Story. Vemos una escena en Toy Story 3 donde Buzz tiene pilas o baterías By and Large. Cosa que sí se me hizo muy interesante. Porque, bueno, aparte de que es un guiño a Wally, un guiño directo a Wally, pues te digo, alimenta mucho la teoría de que By and Large es la empresa responsable de que el mundo se vaya a donde se tiene que ir, ¿no? O sea, se extinga la vida del planeta. ¿Tú qué opinas,
sí,
Moni?
Claro. Pues es lo mismo que opinaba hace rato. Los guiños, todo está hecho para precisamente causar esta polémica y hacernos pensar. Yo creo que también Disney quiere hacer como un juego mental con nosotros para así ir sacando más películas y ir nosotros intentando conectar todo. Siento que en algún punto van a decir, todo esto es real o todo esto es fake.
En eso a lo mejor y sí cuadra. Pero yo espero en serio que Disney sí nos diga, ¿sabes qué? La teoría es verdad, la teoría no es verdad. Porque también hay muchas referencias a los humanos como lo es Cars, ¿no? Cars no te cuenta la historia de humanos, ¿no? Los humanos se acabaron ahí. Y hay mucha polémica en esa película porque en Cars hay banquetas, hay edificios. Y tú dices, ¿cómo los autos construyeron? O sea, hay taxis en Cars. O sea, ¿de qué te sirve un taxi en Cars? ¡Es un taxi!
Sí, hay mucha polémica sobre Cars. No sé, Cars igual, todas las películas, lo he mencionado, manejan un mensaje bastante hermoso. Sí te deja pensando el cómo llegaron a ese punto en donde no haya personas, porque hasta Sally lo menciona, antes solían venir turistas aquí y ya no hay.
Ok.
Sí lo van a mencionar, entonces yo creo que hay bastante trasfondo en el hecho del por qué no sale ningún humano, porque no hay películas, o sea, en todas las películas nos manejan humanos, menos en Cars.
Hay una teoría que también me gusta mucho de Cars, que dice que las máquinas se rebelaron contra los humanos, y bueno,
que van a controlar, ¿no?
Exacto, y evolucionaron, porque cuando McQueen llega al pueblito, ya ves que rompe el asfalto y toda la fregada. Le hacen un juicio donde está Doc Hudson y el policía. Y atrás hay un cuadro donde hay una fábrica y de ahí vienen todos los carros. Entonces, aquí nos... Ah, bueno, y aparte hay un papa, ¿no? Hay un papa en el mundo de Cars.
Hay un papa, Carl.
Entonces, nos está diciendo que hay religiones, creen en algo y no son tan diferentes a nosotros. Hay hasta un mercado de autopartes, lo cual es muy, muy, muy perturbador, porque esto sería que es un mercado de órganos. Porque imagínate, si hay llantas,
sí,
y para la llanta, para el Cars, la llanta sería como un pie, pues sí es un mercado de órganos, ¿no? O sea, si hay un toque medio raro en Cars,
oscuro,
porque... Exacto, un toque muy oscuro. Porque ya me estás hablando de temas políticos, de temas religiosos, y de que pues hay un mundo de corrupción en Cars, ¿no? Aparte, bueno, en Cars 2 nos hablaron de... De ese tema de los gángsters, ¿no? En Cars 2.
Sí, que Matt se vuelve ahí...
Espía, ¿no?
Yo tampoco... La verdad no entendí el por qué Matt sería un espía. No entendí la... Como el la razón. La verdad es que esa película igual me sacó de onda. Es una película que disfruto. Tiene un gran soundtrack. Es una película... No que pueda decir es muy buena, es icónica, pero es una película que disfruto. La podría ver sin problema, pero sí te maneja un tema ahí de bandas y tipo, no sé cómo decirlo, como 007.
Ok.
Pelea y así.
Muy James Bond.
Sí, es una película que... Es que Disney te da temas para pensar, muchos temas para pensar.
Cosa que, bueno, no está tan cool, porque siendo una película para niños, se supone que no tiene que ver como esos temas tan oscuros, ¿no? Cosa que, bueno, no respetaron.
Disney hace sus películas enfocadas a todo público. Nunca especifica que sea para niños. Lo que pasa es que con el paso del tiempo se han ido asignando esas etiquetas hacia la compañía. Pero si tú fijas, si tú te fijas, hay películas que no tienen tema para niños. Mm. Que se hacen para... Dime, Intensamente es una película bastante seria.
De hecho, y igualmente, estuve viendo también teorías de esa película y dice que en realidad...
Esta parte,
ajá,
en que Riley es bisexual.
Es una de las muchas. Yo leí la que dice que Alegría es el villano de la película porque aparte de que, imagínate, dejó morir a Bing Bong. O sea, Bing Bong estaba feliz ahí, güey, existiendo, y lo dejó morir. Después iba a dejar morir a Tristeza, cosa que hubiera sido un giro de trama totalmente inesperado. Y ella es como que la que quiere dominar a Riley. O sea, en realidad, imagínate, imagínate que la teoría sea cierta, ¿no? Que Alegría sea en realidad el villano de la película.
Fíjate que Disney nos ha aventado muchos así, en que no nos dice quién es el villano y nosotros tenemos que ir analizándolo. También siento que ese recurso ya lo agotó, empezando por Zootopia. Ahí vimos creo que el primero, después nos vamos a Los Increíbles y así puedo seguir con una lista en donde quien menos te lo esperas es el villano.
Ok.
Y si te fijas, en Intensamente nunca hay una conclusión de decir quién es el villano. Te puedo decir que el obstáculo es Tristeza. Tristeza es la que va poniendo trabita, pero ¿tú cómo sabes que Tristeza no lo que quería evitar era que precisamente Alegría gobernara en Riley?
Wow, ya que me lo pones así, sí es impactante y sí te pone a reflexionar ya que vuelves a ver la película, ¿no? Porque también hay una referencia que dice que en realidad, pues Alegría es un... algo así como un robot, ¿no? Cosas así, o sea, ya cosas muy fumadas. Pero tú dices, ¿será verdad? ¿No será verdad? O sea, ¿quién sabe, no? A lo mejor y sí, a lo mejor y no. La verdad, no sabemos, desconocemos totalmente si esta teoría es cierta. Pero cambiando un poco de tema, Moni, ya hablamos de Disney, ya hablamos de Pixar y de las joyas. ¿Qué te parece si hablamos de DreamWorks? Porque DreamWorks tiene joyas, aparte de Shrek, que de la animación, que a mí me encantan. Una de mis películas favoritas, si no es que mi película favorita de toda la vida, es de DreamWorks, que sería El Camino hacia el Dorado. Es la joya de joyas. Yo adoro esa película, y aparte el soundtrack con Manuel Mijares es hermoso.
Bueno, ahí van a tener que perdonar la audiencia y tú, pero DreamWorks ya se salió un poquito más de mi...
¿De tus parámetros?
De mi zona de confort. No lo manejo tanto. De hecho, en realidad, creo que nunca me he fijado fuera de... Creo que... ¿Cómo entrenar a tu dragón?
Sí, es de DreamWorks.
Shrek.
Ok. ¿Nunca has visto Camino hacia el Dorado?
Fíjate que ese tipo de películas a mí me van a perdonar. Todo el mundo me odia, todo el mundo me saluda a mi mamá, todo el mundo hace mil cosas por decirles que yo nunca he visto El Camino hacia el Dorado.
¡Qué mal!
Y diferentes películas de ese estilo, nunca las he visto. El Planeta del Tesoro, no te la manejo.
¡Uy, no! También otra joya. Sinbad, Josué, el Rey de los Sueños. No, son películas. El Príncipe de Egipto también está buenísima, aunque tenga temas religiosos, pero está buenísima. Yo no sé por qué
Atlantis,
no las has visto, Moni.
Acá nos dice Emma, tampoco manejo Atlantis. Hay muchas películas de ese estilo que yo no manejo. Y sé que ha sido mi pecado como chica Disney no verlas. Y me duele no verlas, pero no sé por qué no me llaman la atención.
Pues qué triste, Moni, la verdad, qué triste. Te recomiendo que las veas. Y ya para concluir este podcast, porque ya se alargó un poquito, ¿qué te parece si nos dices cuál sería para ti la película que no entraría, o que dices, ¿sabes qué? Disney sí fue muy estúpido al crearla, al manejarla. ¿Y cuál fue la que dices, ¿sabes qué? Disney fue un golpe acertado para la taquilla.
La película más tonta que han creado, para mí, en mi opinión, es Chicken Little.
Ok.
No le encuentro un porqué, no le encuentro un motivo, no le encuentro la razón, no le encuentro el tema llamativo. Para mí pasó desapercibida. Sí, la he visto como 3 veces, pero nomás no le encuentro el porqué.
Okay. Y la que dices, esta sí acertaron totalmente, ¿no? Qué cool.
Híjole, me la pones difícil porque yo siento que, no sé, La princesa y el sapo, podría decirte que es una muy buena película.
Ok, La princesa y el sapo, creo que sí entra en tu top de favoritas, ¿no?
Sí, te digo, por lo mismo que para mí, el mensaje que me deja es, sigue por tus sueños, tú puedes, no le aflojes, no tienes que buscar a otra persona para que te apoye, tú solita puedes. Para mí esa es la de las... el latinado, pero para mí en lo personal el mensaje que me deja.
Ok. Qué cool, Moni. Y bueno, pues nada más me queda agradecerte por el espacio, porque hayas venido aquí, por entretener un rato a la audiencia y por hablar de esos temas, ¿no? Que bueno, sabemos que todo el mundo le encanta a Disney.
Sí, no, pues muchas gracias a ti por invitarme. Yo feliz. De hecho, me encantaría hacer una segunda parte. No sé si se pueda.
Claro que sí, cómo ya, no, eres bienvenida.
A lo mejor ya te comprometí, pero por mí estaría increíble hacer una segunda parte para poder ver esas películas que me dicen que es un pecado que no las haya visto.
Okay.
Poder aventármelas un fin de semana, debatir sobre esto, seguir debatiendo sobre las películas, la teoría Pixar. Hay demasiados temas para agarrar de Disney.
Pues ya sabes, Moni, eres bienvenida, eres cuando quieras, te invito otra vez. Y ustedes, chicos, no se pierdan el próximo viernes el podcast aquí. Tenemos el tema de El mundo de los videojuegos y los gamers con el buen Emanuel González Ortiz aquí y el buen Elías Safe. Así que no se lo pierdan, chicos. Por favor,
no
va a estar muy bueno.
Se ve que va a estar buenazo.
Sí, va a estar muy bueno, así que... espero que contar con su presencia, chicos. Sin nada más que decir, yo soy Logan Kenway. ¡Hasta la próxima!
¡Nos vemos!